16:13 minutos en toda la República Argentina. Bienvenidos a esta nueva hora que está iniciando aquí en Radio Nacional Río Grande. Y saben que, tal cual lo dijimos al inicio de este programa, hoy va a ser un programa que en la primera hora es gastronómico, es así. Pero tiene una nota importante porque este chef, justamente que es de Ushuaia, lleva adelante una lucha y la defensa del mar contra las salmoneras. Estamos hablando de Lino, que está con nosotros justamente en esta comunicación. Lino, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, lo saluda Samuel Mazepa por este lado, bienvenido.
Hola, Samu, ¿cómo estás? Lino acá.
Muy bien.
Desde Ushuaia, fin del mundo.
¡Qué lindo!
Parte de la provincia de Tierra del Fuego, Río Grande, Tolwyn y demás, vamos.
¡Qué lindo! La verdad que, Lino, charlar con vos ya me da hambre. justamente
nos está faltando el sentido olfativo.
¡Claro! Bueno, pero viste que la gastronomía entra por los ojos y después por la nariz, ¿o cómo es?
Vamos a poner en funcionamiento la imaginación. Empecemos a volar.
Claro, eso es lo... Pero esa es la magia de la radio, ¿viste? Activar la imaginación.
Sí. Todo va a tener que ver y va a tener un muy bonito fin según cómo imaginemos nuestra vida y la de nuestros vecinos.
Totalmente. Lino, bueno, en tus redes sociales sos muy activo, pero tenés un compromiso con el salmón, y corregime si me equivoco, sí. Con el salmón silvestre, ¿no? El que es criado, digamos, en las salmoneras, que es algo
claro.
Que estás muy en contra.
Claro, nosotros porque somos una sociedad, hasta inclusive ha participado activamente la ciudad de Río Grande en esto, de la defensa del mar, o sea, por ahí a mí me ven, soy más visible, porque estoy con los pelos parados y hago todo lo posible para llamar la atención, pero la lucha la hemos logrado todos los vecinos de Tierra del Fuego. Y lo que logramos fue eso, defender el canal de que no venga esa industria que es tan dañina, que tanto daño le ha hecho a Chile. Entonces nos pusimos adelante para evitar que se pusieran las jaulas flotantes en el mar.
Claro.
Y fue simplemente eso, y sin querer, de un día para el otro, cuando me di cuenta, me di vuelta, estaba ya totalmente comprometido con eso. Yo no soy biólogo marino, no pertenezco a ninguna ONG, cosas, o sea, mi vida es de cocinero, y lo claro. único que hice fue defender la vida del mar, los individuos que lo habitan, que son los que están en la mesa de toda la gastronomía local, y principalmente, bueno, cuando yo me vine en principio del 80, un poco antes de Malvinas, a vivir acá, me vine a hacer un curso y me quedé a vivir acá. Y yo le echo la culpa al rugby, que hice muchas amistades a través del rugby y a la pesca deportiva, de visitar los ríos de la zona de Tolwyn a Río Grande.
Claro.
Eso me enamoró y me dio una querencia y un terruño que lo siento la provincia como si fuera mía, como si fuera el San Juan natal de donde vengo.
Ya,
entonces, bueno, es eso, ese sentimiento de protección por eso.
Claro.
Y después surge la defensa de las otras especies y la puesta en valor de los salmones que tenemos en el canal Beagle, que hubo alguna siembra que se hizo en el año 70 en el río, ¿cómo que se llama? No, ahora no me sale el nombre.
El río
Moat, en el año 71 la siembra, y en el año 1930 se siembran las truchas por la familia Goodall, como se siembran en toda la Patagonia, con fines deportivos. Esas truchas se adaptaron perfectamente al suelo de la Patagonia, el Río Grande y demás.
Sí, sí.
Y los salmones que se sembraron en Moat, no prosperó la siembra como prosperó la trucha. Los salmones salieron y no regresaron al río Moat. La gran mayoría de esos salmones ha migrado a la isla de enfrente de la zona de Chile, que eso es Navarino y Oste. Ahí hay muchísimos salmones que se podría decir que son los salmones salvajes, que se quedaron y se adaptaron. Tenemos que recordar siempre que los salmones y las truchas son especies que viven, son naturales, son habitantes naturales del hemisferio norte.
Sí.
En el hemisferio sur fueron introducidos.
Claro.
Entonces hoy hay muchísima actividad de esos salmones que andan por el canal, y a eso se le suma también algunos que son producto de las fugas de las jaulas salmoneras que hay en Chile, que ya están llegando acá. En el Parque Nacional entra uno gigantesco, que es Soho, que se llama, un cabezón que suele empezar 20, 30 kilos los salmones, entran y depredan absolutamente toda la fauna que hay en los ríos, en los lagos, en las lagunas, donde tiene acceso ese individuo que entra al Parque Nacional, hoy ya es un... O sea, que falta que vayan a pagarles para que lo saquen.
Claro.
Y aparte, y comerlos también es horrible, o sea, una carne no es comparable con nada, es muy feo. Bueno, pero para ir redondeando, hoy la actividad de los los artesanos que salen a pescar, como siempre lo fueron, a través de tirar redes para buscar róbalos, hoy se encuentran con un poco de esos salmones que pueden dar vuelta por el canal, o de las truchas, que son anódromas, que son truchas que del río que salen van a salir al mar y van a volver a entrar 3-4 años después para desovar en los ríos donde fueron, donde nacieron. Entonces, ese individuo salmónido, trucha, es lo que también tenemos en nuestra mesa en la propuesta. Vamos a tratar de buscar, tener una pesca salvaje, sí, o sea, un individuo que ha sido capturado en libertad, y hemos sacado directamente el salmón de criadero de nuestras cartas. Eso pasa en lo mío personal, y voy tratando de convencer a mis amigos, colegas, de que lo hagan igual, y voy teniendo mucho éxito con eso. En Ushuaia son muchos los restaurantes que ya no ofrecen más el producto salmón y prefieren ofrecer un róbalo o una trucha o estos salmones salvajes que aparecen cada tanto. Ahora está saliendo también pejerrey. Ya tenemos una propuesta en el mar de la provincia de Tierra del Fuego que es infernal, sin hablar de los que de altura y se van a ir a pescar cerca de el estrecho de Magallanes, en la zona antártica, en la corriente circumpolar y demás. Claro. Tenemos un mundo marino que es maravilloso.
Lino, te hago una consulta desde la parte gastronómica, ¿no? Vos me mencionabas recién este salmón que no tiene sabor a nada, básicamente. El caso de las salmoneras, digo, ¿tiene algún...? Yo me daría cuenta si... No, digo, he probado salmón, pero ¿me daría cuenta yo a priori si es un salmón silvestre o un salmón de salmonera?
Y te vas a dar cuenta, en principio, primero tendrías que comer un salmón que sea salvaje. Ajá. Para hacer el comparativo inmediato. Y cuando decimos salvaje, estamos hablando de nuestro terruño, de por acá, de lo que sería la Tierra del Fuego, sí, de lo que podemos encontrar por acá. Entonces, ahí vas a notar una diferencia. El salmón de criadero, que es un híbrido, a este salmón que está asilvestrado, que es algún producto de algunas fugas y ya se ha reproducido en varias oportunidades, o las truchas salmonadas, que son anádromas, que entran, salen, van y vienen, de eso va a ser muchísimo más sabroso.
Claro.
Ahora, si tenés la oportunidad de viajar al mundo, al hemisferio norte, Estados Unidos, Alaska, Europa, donde se comercializa el salmón salvaje,
sí,
y probás eso, es como comer chocolate.
Wow.
O sea, el salmón salvaje de verdad, el que es del hemisferio norte, es como comer chocolate. Por eso a mí siempre me pareció que el oso era un gordo vago, sucio, cochino, que comía salmón, se paraba en el río, espera que suban, y el gordo se para y come salmón crudo,
claro,
con escamas, con espina, de un gordo cochino.
Claro. Pero
después que comí el salmón, cuando comí el salmón ahí entendí el oso.
Claro.
Digo, es un genio el oso, es un capo.
La tiene clara,
bueno,
¿viste?
Bueno, pero sí, y después en lo que hace a la pregunta que me hacés directamente para los que nos están escuchando, sí lo podemos llegar a notar si vemos, sin que esté cocinado, un salmón salvaje y uno de criadero. Te vas a dar cuenta porque el color de uno de criadero es totalmente artificial.
Sí.
Te das cuenta que es un color que está... O sea, el salmón de criadero que está dentro de una jaula no come nada que no sea alimento balanceado como el que le damos a nuestro gato. O sea, le tirás el alimento desde arriba y come eso. O sea, no está comiendo crustáceos. No es... El salmón salvaje, las truchas, son atletas que están en el mar, en los ríos, están luchando con las corrientes, están buscando su alimento. Son tipos que están activos.
Sí.
Un salmón de criadero, de jaula, es un gordo que está en un living con el control... comiendo papa frita y tomando cerveza, un gordo, y esas rayas blancas que se ven es la fuerza de crecimiento forzado que se le hace al individuo para poder colocarlo en el mercado lo antes posible y el empresario ganar más plata o los que estén invirtiendo en la industria de este salmón, que es la industria de la muerte, como yo la llamo.
Claro, claro. ¿Por qué industria de la muerte, Lino? Perdón.
Porque donde está hay muerte.
Ah.
O sea, donde hay una jaula colgada, toda la vida que hay en el mar va a desaparecer. Tanto la vida vegetal como la vida animal. Entonces, ¿por qué? Porque el residuo que se va acumulando en el fondo del 75% que no va a comer los individuos, el alimento que se le tira, van a comer solamente un poquito, el resto pasa de largo. Eso va a ir tapando toda la capa vegetal que hay en el fondo marino y sepultando a los individuos. Eso va a entrar en descomposición, que está lleno de nutrientes ese alimento, sí, y se va a encontrar con el pis y la caca de los salmones, y eso va a hacer que se produzca una hipoxia, que eso es una falta de oxígeno en el agua, que va a generar también la creación de microalgas y van a generar mareas rojas, que son, bueno, o sea, un mundo de muerte completa. O sea, hay eventos que se ha vivido en la salmonería, de muertes masivas de todos los individuos que estaban en la jaula, de muertes de ballena, de las especies que quieran. O sea, de ver la costa marina llena de aves, centollas, peces, todo muerto.
Claro.
O sea, es una... Y cuando eso produce, esta industria se va a correr unos kilómetros más adelante, más lejos, y va a dejar el mar muerto y va a ir a matar otro, y va a seguir haciendo su industria.
Claro. Hay algo que me parece interesante también contar cuando, corregime en este caso, cuando uno ve la carne del salmón, las rayas blancas son como las estrías, digamos, ¿no?
Sí, sería, es lo que te digo, es cómo se está forzando el individuo a crecer, o sea, sería como... está forzado a ser gordito.
Claro,
para
claro.
Que sea gordito, pese más, sea más grande. Uh-huh. Entonces, en un salmón salvaje esa línea se nota, pero es una línea que separa un músculo de otro, que es apenas perceptible.
Claro.
O sea, no está marcada gorda. Entonces ya es... Y, o sea, hoy ves un sushi y está esa raya blanca y la ponemos como decir, esto es salmón.
Claro.
Pero por decir, te dije la palabra sushi. El sushi no existió jamás. Jamás existió un sushi en Japón que tenga salmón. Uh-huh. Eso existe a partir del año 80, cuando los salmoneros llevan el producto a Japón, y contratan a los mejores cocineros, les dan el producto a salmón, les pagan a los cocineros y le ponen prensa para hacerlos más populares a ellos.
Claro.
Y ahí aparece el salmón en un sushi. Pero nunca, nunca en la historia del sushi llevó salmón.
Claro.
Sin embargo, hoy vos ponés la palabra salmón en un teléfono y te va a aparecer el dibujito de un sushi con un pedacito de salmón arriba.
Wow. O sea,
eso se llama marketing y es indiscutible que el trabajo que han hecho es buenísimo.
Es buenísimo.
Pero bueno, o sea, el dinero que mueven ellos es fantástico. Nosotros tenemos una ley que protege nuestras aguas de tierra del fuego, libres de ese tipo de industria de jaula. Si quieren practicar la actividad de criar salmones, se tiene que hacer en tierra como una práctica como corresponde.
Claro. Con los piletones, eso sería, ¿no?
Con los piletones en tierra. Uh-huh. Eso es lo que se tiene que hacer.
Bárbaro.
Desde que tenemos esa ley, que ya va a cumplir 3 años, la ley fue atacada 5 veces por diferentes actores.
Uh-huh.
O sea, hay gente que insiste en poner la industria en movimiento porque va a generar mucho dinero y hay gente que va a ganar mucha plata.
Olvídate.
Y la excusa es que te dicen que generan trabajo y demás. No, lo único que generan es muerte y dependencia. No hay ningún pueblo en Chile donde la industria del salmón está instalada desde mediados del 70 al 80, es cuando empiezan a asentarse ahí. No hay ningún pueblo que sea Dubái o que esté en una mejor posición económica que antes de que llegara la salmonera.
Es verdad.
Entonces genera el trabajo, genera dependencia y montón de aristas que son horribles, no sería interminable de contar, pero genera esa dependencia del vecindario. Y a lo que se dedicaban antes, los que vivían en Chile, en ese pueblo cercano al mar, que eran marisqueros, eran de ir a buscar pescado, vivían de eso, cuando se va la industria, se quedaron sin el trabajo y se quedaron sin el mar que les daba de comer todos los días.
Claro.
O sea, no van a tener más, ni mejillones, ni cholgas, ni choritos, no, como le llaman ellos, no van a tener más nada porque el mar está muerto y se fue la industria.
Claro.
Eso es lo que sucede.
Lino, sos conocido además, y con esta pregunta quería cerrar esa nota maravillosa, porque nos has dado una masterclass sobre el cuidado de nuestro mar, que es importante, y de las especies, y de, en un punto también, volver a esas raíces, ¿no? De decir, bueno, el mar nos da todo, cuidémoslo, pero quería cerrar con una pregunta que muchas veces por ahí no nos damos cuenta de lo que tenemos enfrente. ¿Qué cosas podemos cocinar? Uno o dos platos que nos digas, ¿qué podemos cocinar con nuestro mar sin atentar justamente contra la biodiversidad de nuestro mar?
No. Mientras nosotros respetemos la forma de recolección del mar y las especies que sacamos sean aprovechadas en su totalidad, digo, en esto de tirar redes, y si buscamos salmón y encontramos sardina, o sea, no tiramos la sardina y seguimos buscando salmón.
Claro.
Que eso pasa en alta mar, en la milla 200, 201, que se está haciendo un desastre. Entonces, nosotros sí levantamos, entonces salimos a la venta o a la propuesta como artesanos del mar, y vamos a vender los 3 salmones que salieron, los 20 róbalos y los 8 baldes de sardina. ¿entiende? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es una es un trato responsable del mar. Y después nosotros buscamos nuestras recetas para poder hacerlas de la mejor manera posible. Y cada día más hay más atrevidos como yo que cocinan y se hacen sus platos de tiraditos, de ceviche, y vamos avanzando y estamos investigando. Y las redes sociales nos abren una propuesta de cocinas que vamos viendo y nos ponemos a investigar, y es interminable. Uno empieza por acá y no sabe dónde termina, en manos de quién, dándonos recetas. Qué bueno. Y es maravilloso entrar a investigar qué puedo hacer con una pesca fresca. Es maravilloso.
Claro, claro.
El producto que tenemos, o sea, a mí cuando me llegan los róbalos pescados ahí en la zona de Río Grande, son maravillosos. Y cada día hay más gente que pesca, son más las familias que pescan, que compran artes de pesca, uh-huh. son más la gente de Río Grande que se vuelca al mar a pescar, y son más los que vienen a ofrecer ese producto acá a Ushuaia, que nosotros tenemos por ahí una propuesta para ofrecerle al turismo que tenemos, que cada vez va creciendo más. Uh-huh. Entonces estamos teniendo una identidad gastronómica que es única en Argentina, y lo que estoy reclamándole a nuestras autoridades es que tenemos que proteger eso, tenemos que tener un control, cuidado de las especies y cuidado del trabajo de los artesanos que la desarrollan.
Claro.
Porque hay algunos comentarios o algunas acciones ya concretamente hechas, llevadas adelante, con el tema de exportar la centolla, y la centolla es un individuo que está en una situación muy delicada, y ya prácticamente los restaurantes en Ushuaia están empezando a sacarla porque no se consigue, porque es cara o por los factores. Entonces, sí. Eso se merece un capítulo aparte, un cuidado, donde hay que cuidar al individuo centolla y al individuo artesano, y hay que cuidar lo que eso genera, que es la propuesta de restaurantes y hoteles como una propuesta gastronómica inmejorable, que da muchísimo trabajo, o sea, que es maravilloso. Sería como ir a Mendoza y que te digan, no hay vino.
No hay más vino,
porque, claro. Porque si quieres vino de Mendoza, vaya a tomarlo a Buenos Aires, a Hong Kong, claro. A Miami, a Italia. O sea, es tonto. O sea, Mendoza ha crecido de una manera increíblemente alrededor de lo que hace con el vino.
Claro.
A tal grado que ha traído hasta gente de Michelin
para justamente hacer la publicidad.
Para su hotel. Claro. Tiene una gastronomía de muy, muy alto nivel. Claro. Pero como para ir cerrando, uh-huh. A mí me gustaría que podamos gestionar algo, y voy a hacer una charla de este tema a donde ustedes crean que es conveniente. Se puede hacer a través del Club de Casipesca, uh-huh. Y hablamos de la industria del salmón y de lo que tenemos que, el patrimonio que tenemos que cuidar. Estoy abierto cuando quieran, voy con muchísimo gusto y hago la ponencia de la misma manera que la hice en Barcelona dos veces en el Congreso Mundial de Ciencia y Constitución.
Buenísimo. Bueno, Atilio, te esperamos y obviamente quedamos a la espera para coordinar justamente este tema, porque la verdad es tan importante cuidar lo que el mar nos da y sobre todo nuestros recursos. A ti, Lino, te mando un abrazo gigante y cortito, ¿dónde te encontramos en las redes y dónde podemos ir a comer este salmón silvestre?
Sí, no, estamos ahí en el restaurante Volver, que hoy es el restaurante más antiguo de la ciudad, con premios y reconocimientos a la trayectoria, en la casa más antigua de la ciudad, uh-huh. Y el cocinero más joven de toda la ciudad. Ese soy yo. A mí me vas a encontrar como en Resto Volver Ushuaia, uh-huh. En Instagram, o como Lino Adillón en Instagram. Perfecto. Y después en el Facebook, que es más viejo, es más antiguo, dice que se llama Lino Gómez Adillón. Nombre completo. Eso me lo abrió Negro Monte, que vende heladeras.
O sea, te metieron en el mundo de las redes.
Me metió en el mundo de las redes. Y ahora, y bueno, todos me dicen, ¿quién te maneja las redes? Voy, filmo y hago cosas, yo hago. O sea, no hay edición, no hay nada, va todo crudo, derecho, claro. Y estamos paviando todo el tiempo. Y en cualquier momento aparecerá alguien a hacerlo. Pero olvete. Bueno, la propuesta, estoy abierto a que organicen algo, de avisarle a los chicos del Casi Pesca, o no, del club, ¿cómo se llama? El de Gudal.
Sí, el John Gudal. Sí, sí.
Y hay otro de Mosca, o
Pesca con Mosca.
Como quieran, o la cámara, o el intendente, que también hace mucho que no me vine a visitar. Estoy abierto a ir y hacemos algo bonito, y hacemos con degustación de producto y demás. Vamos.
Totalmente, gracias.
Muchísimas gracias por llamar.
Igualmente, un abrazo gigante, buen fin de semana, hasta luego.
Igualmente, chau.
Ahí estábamos hablando justamente con Lino Gómez Adillón, que es un chef de Ushuaia. Justamente tiene este compromiso de la lucha por la defensa del mar de las salmoneras. Y nos parecía importante contar con su opinión, el porqué justamente de este tema.
Lino, que es muy activo en las redes sociales, a este tema que nos compete y bueno, nos parece importante también que todos conozcamos de qué va este tema de las salmoneras, que muchas veces no tenemos tanta luz sobre este tema.